Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Quiero dar las gracias a Adolfo Arjona y a Dani Trigo por estar con nosotros previamente. Y aquí cambiamos el registro de la radio, más que nada porque convertimos la noche ya en un buenos días, porque somos el primer despertador de la radio. Y vamos a estar juntos hasta Herrera en COPE. Hay un montón de cosas por hacer y la primera es fijarnos en cosas positivas que ocurren en cualquier parte del mundo y las compartimos y demostramos que la vida mola un montón. Fíjate, yo creo que trabajar para un asesor financiero o incluso para un abogado, pues puede llegar a salirte a cuenta, sobre todo si estás escuchando y eres aplicado. Fíjate, en Estados Unidos una secretaria llegó a acumular una fortuna de 9 millones de euros simplemente copiando a sus jefes. Sí, copiando a sus jefes. Lo que hacía ella era escuchar las inversiones que hacían y luego las repetía por su cuenta. Lógicamente a menor escala, de acuerdo a su sueldo, pero iba invirtiendo. Por ejemplo, que los jefes ponían en tal empresa $1,000,000. Pues ella ponía 1,000. Decía, venga, estos $1,000 los invierto como ellos están haciendo. Y así, a lo largo de los años, pues consiguió convertirse en millonaria. Lo más sorprendente de todo es que, bueno, pues que se ha descubierto cuando falleció. Antes no se sabía nada. Al morir con 98 años salió a la luz todo su patrimonio. No tenía hijos. La mujer ha dejado la mayor parte de su fortuna, unos 8 millones de euros, a causas benéficas que proporcionen servicios sociales, educación y salud a los más necesitados. El otro millón ha ido a parar a una sobrina. Yo creo que esta mujer ha demostrado ser muy inteligente. Ella supo utilizar su puesto como secretaria para aprender y de esa manera sacarle un beneficio. Y lo mejor, yo creo que lo mejor es que el destino final que ha tenido ese dinero ha sido muy benéfico y muy positivo. Comenzamos a poner calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Vamos a hablar de uno de los personajes que más ha influido en la historia, Leonardo da Vinci, artista, científico, inventor, un verdadero genio, y ahora podemos admirar su obra gracias a la exposición Leonardo da Vinci, los rostros del genio, que va a estar en la Biblioteca Nacional de España con motivo del quinto centenario de su muerte. Enseguida te contaremos más cosas. Además, hablaremos con un investigador de la Universidad de Zaragoza que ha hecho un estudio sobre por qué se producen las escenas de pánico y avalanchas en ciertas ocasiones cuando hay que evacuar un lugar. Que es verdad que dices, Jolín, si te están diciendo que vayas despacito.
Porque corres.
Bueno, pues han utilizado para el ensayo ovejas, porque al parecer nos comportamos de una forma bastante similar.
Entiendo. Bueno, será interesante, estaremos aquí poniendo las calles con ese tema dentro de un rato. Y vamos, que era, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo de hoy, miércoles,
pues,
5 de diciembre?
Tenemos un tiempo muy estable, cielos poco nubosos en la mayor parte del país y temperaturas sin cambios significativos. Ojo a las nieblas, que pueden ser localmente persistentes en la meseta norte, en el Valle del Ebro, Huesca y Lleida.
Muchas gracias. La gente va teniendo su diploma, enseguida vamos a empezar a repartir ya el nuevo diploma. Y hay ponedores que todavía no saben qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Lo estamos diciendo desde el principio. Hay un teléfono que es gratuito, 950-60-06, y es el que tienes que marcar para poder entrar con nosotros en directo y llevarte el título, que dice que eres un ponedor de calles
oficial.
Es título oficial. No valen fotocopias.
No.
Ni tratar de engañarnos diciendo,
correcto,
que no lo hemos enviado.
Ni que pongamos la bandera más grande, ni nada de eso.
Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen.
Buenos días, Floren.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues mira, voy dirección a Vigo con mi camión.
Ajá.
Bueno, mi camión no, el del jefe, yo soy el que lo lleva.
¿Vas muy cargado?
Pues no, la verdad es que llevo pocos kilitos. Uh-huh. Llevo puertas de seguridad, puertas de cortaincendios, digamos.
¿Que se fabrican en Murcia?
Pues sí, las cargué en el Albujón.
Albujón, sí, correcto. Te has cruzado la península prácticamente entera, entonces.
Bueno, hemos madrugado bastante porque, como tenemos fiesta el miércoles, intentaremos estar en casita.
Qué bueno, claro, me imagino que ya estarás con ganas de volver, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Te sigo desde la jungla.
¿Ah, sí?
Sí, qué años y qué risa pasábamos.
Sí, sí, la verdad que sí. Y qué bueno, Floren, que ahora estás aquí en COPE, macho, que te doy la bienvenida. Buenos días, Paco.
Buenos días, Pulpo. Buenos días.
¿Por,
a todos?
¿Por dónde va? Hola. ahora mismo? ¿Por dónde
Hola.
Vas?
Mira, voy por aquí por Tobarra, en dirección a Murcia. Es que soy aquí medio murciano, medio de Almería. Soy de un pueblecito de Almería, pero pegando a Murcia. Se llama Pulpí.
Yo he pinchado por allí muy cerca, ¿eh? Pulpí. Sí. Y ahora mismo, Paco, ¿cómo estás poniendo las calles, hermano?
Yo llevo tritemperatura.
O sea, tres diferentes temperaturas por las diferentes gamas de productos que vas cargado, ¿no?
Sí, llevo congelado, la alimentación seca, temperatura normal, y detrás llevo fruta y refrigerado, yogures, de todo, a 4 grados. Es impresionante. Yo cuando entro a cargar allí, yo me quedo flipado.
Sí. Fíjate que te has quedado flipado, que te has quedado sin teléfono. Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio 950-6006 y ya tienen el diploma, es muy sencillo.
A pesar de perder la comunicación, sí, se lo mandamos también, ¿eh? 950-6006, teléfono gratuito del programa, aunque también tienes otras vías de comunicación con nosotros. Estamos en el WhatsApp 662-942-605 y también en redes sociales, en Facebook, Twitter y en Instagram.
También en cope.es te puedes informar, te puedes entretener, puedes leer unos reportajes maravillosos e incluso escuchar programas de radio paralelos a lo que suena cada día en COPE. Iván, ¿hoy con qué estáis?
Pues estamos con que el Ayuntamiento de Madrid ha activado las restricciones al tráfico establecidas en el protocolo contra la contaminación. Hablamos del escenario 1, por lo que a partir de las 6 de la mañana se rebajará la velocidad máxima en la M30 y en las vías de acceso a la ciudad a 70 kilómetros por hora. Ojo, 70 kilómetros por hora. A las 12 del mediodía está previsto que el Ayuntamiento informe sobre las medidas de los próximos días. O sea que mucho ojo a todos aquellos que vayan a venir a Madrid, toda la gente que coja el coche, 70 km por hora, que luego llegan las multitas. Y no salimos de un lío de movilidad para meternos en otro. Carmena ha echado, tal cual, ha echado a las tres empresas que gestionan los patinetes eléctricos en Madrid. Y además les ha dado un ultimátum de 72 horas para retirar todos los patinetes de las aceras. El problema, el motivo fundamental que asegura el Ayuntamiento es que ninguna de esas empresas delimitan en su aplicación los trayectos de los clientes, algo que con la nueva ordenanza que ha entrado en vigor hace poquito, pues deberían hacer. Así que a ver cómo acaba todo esto, veremos a ver si nos dejan las calles sin patinetes o seguimos viéndolas. Y ya para acabar, se avecina la Navidad y los excesos, y por eso es un buen momento para reflexionar sobre cómo es nuestra alimentación. En cope.es ayer os contábamos 10 consejos para entrenar para una carrera y hoy os traemos 5 consejos para arreglar esos problemillas que tenemos a la hora de comer. Yo os traigo uno para todos los ponedores, que es no improvisar a la hora de las comidas. Es decir, claro, hay que establecerse un plan de comidas. ¿Para qué? Fijar un calendario, qué comidas queremos hacer, qué queremos comprar en el supermercado. De esta manera dejamos de comprar los típicos productos, comida rápida, cosas de este estilo, que son las menos saludables.
Claro. Bueno, pues todo eso está en cope.es. Se puede visitar, se puede ver y se puede disfrutar. Son las 4:13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y recuerda que nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles o también en Twitter, @poniendocalles. Hoy queremos hablar del ajo. ¿Tú utilizas el ajo en tus platos? ¿Eres de los que cocinas sin esa especie o con esa especie? ¿A qué le pones ajo? Estamos locos por conocer cómo te relacionas con el ajo. Déjanos el mensaje, que dentro de un ratito lo vamos leyendo aquí en directo en COPE. Y si nos sigues por primera vez, yo lo veo, te menciono y te doy la bienvenida. Way up in the icy air, oh, you played with his heartstrings, and you played without a care. But not up in the high Sierra, you won't play as hard out there.
have wings and others sing. The rest do lazy ballets in the air. There he's got a bird to give him warning, and he's got a lookout too. The beauty of the high Sierra. And she's looking out for you.
Qué canción más bonita, ¿verdad, Bea?
Sí, Sierra.
Sierra, voz Skax, qué gran artista y qué gran canción. Es un lujazo poder poner esto en la radio para que lo escuche la gente. Es una auténtica obra maestra, ¿eh?
Hemos empezado hoy el día así como tontos.
Sí, estamos como golosos y melosos, ¿verdad?
Melositos, sí. Esto es para agarrarte a alguien fuertemente.
Claro que sí, es para ahí apretar un poquito de,
sí,
de cariño.
Ahora ya vamos a dar la otra parte, ¿no? Que es la de primero acercarte y ahora hablar de
claro,
ajo.
Y ajo para alejarte un poquito, claro. Oye, el ajo, es que, ¿por qué viene lo del ajo? Anoche me hice yo unas verduras con pollo, espectacular.
¿Y le faltaba el ajo?
No, le puse ajo. Entonces me di cuenta, digo, es que el ajo está presente en prácticamente todas las comidas.
En muchas, sí.
Y hay gente que en principio dice que no tolera el ajo, que no le gusta, pero al final le vas cogiendo cariño.
¿A ti te sienta bien?
A mí me sienta bien si le quito la madre, ¿no? El centro, el germen.
Yo depende. Pero hay cosas que no le hacen falta el ajo, en mi opinión. Pero yo, por ejemplo, el tomate picado con aceite y sal, si no tiene un poquito de ajo, como que...
El puntito, el resteregón, ¿verdad? De ajo en la tostada.
Sí, sí. Pero aquí tenemos a los ponedores contestándonos,
mandándonos
mensajes. Bueno, ellos le echan a todo.
Claro,
ajo. Tenemos
claro.
A ponedores que se lo echan
claro,
a todo.
Claro.
Juanjo Magallanes, por ejemplo, una buena tortilla de patatas con ajo picado está de muerte.
Wow,
que
buenísimo.
Yo soy más de cebolla en la tortilla, pero mira, con ajo no la he probado nunca. Yo esto lo tengo que hacer.
Es que hay muchas tortillas que llevan cebolla, pero también llevan ajo.
Qué bueno. Emilio Gámez, yo soy una persona al que le encanta el ajo. Suelo meterle un diente de ajo al recipiente que contiene el aceite para las tostadas.
¡Ah, qué bueno!
Hombre, claro, esto es una idea maravillosa.
Sí, buenísimo.
Está espectacular. Y también cocino muchísimo con ajo en polvo.
Claro.
Juan Valle Gamero está en Sevilla. Dice que le pone ajo también a casi todo, al solomillo, al whisky, por ejemplo, al potaje, a las lentejas, a los filetes a la plancha,
claro.
Gambas con almeja, casi todas las comidas. Además, es buenísimo para la salud,
sí.
Y esto es cierto. José Martínez, el ajo siempre natural, y si es ajo negro, mejor.
Sí.
¿Tú eres de echarle ajo negro?
Mira, yo no tengo controlado el ajo negro, pero me cuentan que es una auténtica maravilla.
Sí,
¿eh?
Para algunos platos va mucho mejor.
Sí.
Miguel González Cobo, unos huevos fritos con sus ajos están para chuparse los dedos. O una tostada con aceite y un poco de ajo pasado por el pan, rico, rico. Mm. Mi marido tiene la costumbre de hacer el arroz con ajo.
Claro. Claro, trocitos de ajo.
O sea, para hacer el arroz,
sí.
Luego ya te lo tomas como tú quieres.
Claro.
Te lo tomas con tomate, con aceite, con lo que te dé la gana. Pero cuando hace el arroz blanco, siempre lo hace
claro.
Con ajo.
Puedes aromatizar un poco el aceite donde luego rehogas el arroz y ya le añades el agua y le pones un poquito de ajo y es una maravilla. A mí me gusta muchísimo. ¡Viva el ajo!
Hoy va de ajo.
Cuéntanos tus experiencias en cuanto al ajo en facebook.com/poniendolascalles. Queremos conocer cómo los ponedores pues se ajean la vida. Son las 4:20 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Fíjate, hoy vamos a hablar de arte, de un artista. Este año se conmemora el quinto centenario del fallecimiento del artista del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Fíjate, da Vinci cambió el mundo del arte totalmente y para siempre. Su fascinación por la ciencia y en concreto por el cuerpo humano le permitió crear cuadros de gran realismo, tanto que si ves sus cuadros, pues parecen que tienen vida. nació en 1452, hijo de un notario muy respetado y de una campesina, y hoy, 566 años después, la Biblioteca Nacional Española le rinde todo un homenaje.
Yo creo que en lugar de precisar qué es el alma, que es una cosa que no se puede ver, mejor sería estudiar las cosas que se pueden conocer a través de la experiencia, puesto que ésta nunca falla. Y donde no se pueda aplicar alguna de las ciencias matemáticas, no es posible tener certidumbre.
Ponedor, si te pregunto por Leonardo da Vinci, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿La Gioconda? ¿La Última Cena? ¿El hombre del Vitruvio? ¿O sus inventos con los que él quería volar? Dicen que Leonardo da Vinci murió triste. Puede que fuera disléxico, bipolar, con algo de déficit de atención. Era un genio. Eso es lo que tenemos todos claro, que era un genio y lo sabemos. Ahora podemos admirar su obra, su personalidad poliédrica, gracias a la exposición Leonardo da Vinci, Los rostros del genio, que va a estar en la Biblioteca Nacional de España con motivo de este quinto centenario de su muerte.
El comisario de la exposición es Cristian Gálvez, presentador de televisión, y que además acaba de publicar un ensayo titulado Gioconda descodificada, retrato de la mujer del Renacimiento. Ha estado con nuestros compañeros de la tarde de COPE y son quienes los que nos explican lo que vamos a poder descubrir en toda esta exposición.
Primero, apuntar que la exposición tiene dos sedes, la sede A, que es el Palacio de las Alhajas, y luego el epílogo, en la sede B, en Biblioteca Nacional. Bueno, creo que al final vamos a descubrir que en el universo leonardiano siempre hay algo más de lo que nuestros ojos ven, ¿no? Vamos a descubrir la historia de un hombre que, bueno, él se sentía fracasado, él se sentía como un perdedor, ¿no? Al final sufrió ese fracaso en ciudades como Florencia, como Milán, como Roma, como Venecia, y que solo triunfó los últimos 3 años de su vida en Francia. Descubriremos ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué.
Entre la exposición destaca los códices que cuentan con un tiempo limitado para verlos.
En España tenemos 2 libros, Códice Madrid 1, Códice Madrid 2, un gran legado autógrafo de Leonardo da Vinci, que van a estar expuestos en la antesala de lectura de la Biblioteca Nacional. Bueno, pues es un claro ejemplo a nivel bibliográfico de esa mente poliédrica, de que Leonardo era un ser que ejercía la transversalidad de conocimientos, y ahí lo podemos observar. ¿Por qué ese periodo limitado? Bueno, pues porque los conservadores de Biblioteca Nacional estiman que tienen que estar un periodo de tiempo expuestos con una temperatura, con un grado de humedad y con un ángulo de apertura no superior a un determinado tiempo para no deteriorar dichos volúmenes.
Leonardo se vería como un perdedor, pero a la vez era una persona que no paraba nunca de preguntarse cosas y que además quería crear y también descubrir este legado que nos deja y algo que deberíamos saber recoger.
Esa confianza en la polimatía, en la multidisciplina. Hoy en día ya sabéis que nos gusta colocar etiquetas. Bueno, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo hago ABC. Nah, venga ya, elige una. En el Renacimiento, y por eso hablo de rescatar la multidisciplina, te preguntaban, ¿y usted a qué se dedica? No, pues yo hago ABC, DF, GH, I. Bueno, demuéstrelo. Y se lo demostraban, te respetaban para toda la vida. Y creo que eso es lo que nos podemos encontrar en esta exposición con estas dos sedes, ¿no? El polímata, esa mente poliédrica.
¿Era un genio? ¿Qué significa ser un genio? ¿Qué es la genialidad, Ponedor? ¿Qué es? Bueno, pues Cristian Gálvez reflexiona sobre ello.
Creo que no sabemos utilizar bien la palabra genialidad. Es decir, cuando pregunto qué significa genialidad, no son muchos los que se atreven a responder. Y por lo tanto, también deberíamos plantearnos, ¿significa genialidad hoy en día lo mismo que significó hace 500 años? Leonardo no fue considerado un genio. Fue considerado un apestado. El genio del Renacimiento, considerado como tal por biógrafos coetáneos, fue Miguel Ángel. Ajá. Y cuando le dijeron, sois un genio, él respondió, si supierais la cantidad de horas que me ha costado esto, este trabajo, refiriéndose al David, no me llamaríais genio.
El presentador tiene una debilidad por la Gioconda, de ahí su ensayo Gioconda descodificada, con el fin de enseñar el rol femenino en el arte del Renacimiento, en el arte del 480 y del 580.
Porque Leonardo una vez más provoca un cisma, en este caso en la historia del arte, en la manera de representar a la mujer. Hasta entonces, libros como el De Corpulorum del siglo XV exigían que la mujer debería ser retratada de perfil y con las manos en una posición muy determinada. Llega Leonardo da Vinci, que sí que buscaba, a pesar de que su mente matemática y científica buscaba la experiencia, sí es cierto que buscaba el alma, el espíritu, no como lo que hemos oído. Él estaba convencido de que el alma estaba en el sensus communis, donde residía el sentido común, y era en la cabeza. Y él estaba convencido, gracias a la teoría antropocéntrica, que tanto el hombre como la mujer tenían alma. Por lo tanto, él genera un cisma en la historia del arte.
Claro, la Gioconda, por ejemplo, ha sido muy estudiada, ha sido comentada, ha sido analizada. ¿Y qué significa esa media sonrisa? ¿Dónde reside su atractivo?
Justifica el atractivo la invención o la campaña de marketing que se genera en el siglo XIX.
Ajá.
Todos los biógrafos coetóneos hablan del gran capolaboro, ¿no? De la gran obra maestra, sí, de Leonardo, La Última Cena. ¿Cuándo se reinventa en la Gioconda? Siglo XIX.
¿Y cómo se reinventa la Gioconda?
Tú ten en cuenta que durante el siglo XIX estamos asistiendo a la unificación italiana, los estados italianos. España, Inglaterra, Francia, ya habían ultimado su unificación.
El Risorgimento.
Pero otros países en Europa habían ultimado esa unificación 300 años antes. ¿Qué sucede con ese Risorgimento? Que busca el anhelo patriótico, sentimiento patriótico, la identidad, el yo, los héroes patrios, Dante, Petrarca, Miguel Ángel, Rafael. ¿Pero dónde está Leonardo? En Francia. Bueno, pero era italiano. ¿Dónde está la Gioconda? En Francia, bueno, pero tenemos la Última Cena. Y empieza una guerra que termina o se multiplica por N en 1911. Un italiano secuestra a la Gioconda y se la lleva a Italia. Nunca se supo por qué, pero las autoridades italianas devolvieron el cuadro al Louvre.
Hombre,
por lo tanto, ahí ganó.
Como veis, hay mucho que aprender de este hombre del Renacimiento, un hombre que dominó 14 ramas del saber y solo una era para la pintura, pero la geología, la ciencia, la botánica, la matemática también ocupaban lugar en esa cabeza. ¿Dirías que es un genio? Yo te recomiendo que vayas a ver la exposición de la Biblioteca Nacional, toda una fuente del saber. Son las 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias. Sigamos poniendo las calles y damos la bienvenida a Ana Cabrera Fernández, a Raúl Llorente, a Nieves Vidal, a Consuelo Ruiz Mejías, a Miguel Quero y también a Pura Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, yo aquí lo veo, te menciono y te doy las gracias y la bienvenida. ¡Sube la radio!
Siempre estuve esperando tu amor fuese mío, pero yo sospechaba que tú jugabas con mi cariño. No podía decirte lo que estaba sufriendo, y cuando te miraba yo te ocultaba mis sentimientos. Hoy por fin te encontré y te vi sonreír. Cuando me besaste un mundo nuevo descubrí. Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Por eso, ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Dicen que con el tiempo el cariño se olvida, te estoy queriendo más cada día. Antes de conocerte era triste mi vida. Ahora todo ha cambiado y he recobrado al fin mi alegría. Ahora puedo decir lo que siento por ti. Estoy enamorado desde el día en que te vi. Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Por eso, ahora sé que me quieres.
Saludando a la gente mayor, a la gente jubilada, a la gente que bailaba esta canción todos los días en las discotecas, en los guateques, en las fiestas, hace un montón de años. Siempre nos acordamos de la gente que ha puesto ya las calles y que gracias a ellos, a esos jubilados, a esa gente mayor que nos está escuchando ahora, pues nos ha ayudado a crecer y a construir un gran país. Un abrazo a toda la gente mayor, un abrazo sincero y cariñoso. Estamos en directo a las 4:29 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy preguntándote por el ajo. El ajo yo creo que nos acompaña en la vida de España en un montón de cosas. Es que prácticamente se puede utilizar en todo. Y los ponedores, y no nos hemos equivocado de pregunta, lo utilizan y mucho, ¿verdad?
Victoria Beckham decía que
España
olía ajo. Algo que creo que no es cierto. ¿Tú crees que España huele a ajo?
No, yo creo que no. Yo creo que España
huele
no huele
a otras cosas, pero a ajo no.
A ajo no, en concreto no. Pasa que el ajo condimenta muy bien cualquier plato.
Cuando entras en un restaurante lo mismo es que te pega así el golpe. Mira, Raquel Pérez Muñoz, me encanta el ajo. Lo pongo en casi todo y además es el mejor antibiótico natural que hay. Y si España huele a ajo y a alguien no le gusta, pues ajo y agua. Ángel Ramírez, una buena rebanada de pan cateto tostado.
Oh,
su ajo restregado. aceite y un café. Y empiezas el día en todo lo alto. Salteado con arroz, con champiñones, también está muy bueno.
Muy rico.
Edu Freitas dice que le pone ajo a lo que hay que ponérselo. Le da un toque de sabor bueno, bueno. Me encantan las sopas de ajo, por ejemplo.
Muy ricas.
Y dice, ¿quién o qué cumple 40 añitos mañana? Uh-huh. Que mañana estamos de aniversario. Importante. Cuatro décadas
ya.
¿Quién se lo iba a decir?
Sí, señor.
Con lo maltratada que está, ¿eh?
Sí, sí.
Porque cuidado que recibe sopa, pues...
Le están dando mucha caña y es la que nos protege y la que nos ampara a todos, ¿eh?
Pobrecita. Bueno, mañana le rendiremos homenaje. Rafael Antonio Sánchez, desde Algar Sánchez, Panadería, Cádiz. Mi relación con el ajo es gracias a un vecino mío que viene a por pan y desde que dice buenos días ya huele ajo a 100 metros. Yo siempre le digo, ¿te comes un ajito por la mañana o es que te lo refriegas por la ropa para los vampiros?
Claro.
Nosotros también tenemos a un compañero
sí.
que se come dos dientes de ajo todos los días.
Sí, sí. Eso ahora, pero hace un montón de años, cuando yo vine a trabajar aquí a Cadena 100 en el 95, teníamos un compañero que todos los días se metía un par de ajos por la mañana.
Es que dicen que es buenísimo en ayunas.
Sí, 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 debe ser maravilloso, pero tú sabes el reguero del pasillo.
Bueno, para tu vida social es malo, pero la salud que vas a tener, ¿qué?
Eso sí, también es verdad.
Lo mismo no tienes amigos ni compañeros, sí, pero salud, toda la que quieras.
Puede
Termino
ser.
Con Ana J, dice, en mi casa hace más de 20 años que no podemos utilizar el ajo, no porque no nos guste, sino porque mi hermana es alérgica al ajo. Y si lo come, le da urticaria y se le hincha la garganta. Nos limita mucho el poder ir a comer a cualquier sitio.
Claro.
Si es verdad, aquí en España, el tener problemas con el ajo y con la cebolla
da guerra. Bueno, estamos leyendo vuestros mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Veo que Carlos Muñoz Muriadas y Javier Sánchez Nieto y Aurelio Márquez nos acaban de seguir, con lo cual les damos la bienvenida y sobre todo las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores.
Bueno, ya contamos aquí que un hombre holandés había presentado una demanda para quitarse 20 años del carnet de identidad. No sé si te acuerdas de esta noticia.
Sí, hace tiempo.
El
ya.
señor afirma que tener 69 años pues le penaliza para todo, principalmente para algo que le interesa muchísimo en estos momentos, que es encontrar pareja en Tinder.
Claro.
Él dice que es mortal, que cuando alguna vez ha engañado y ha dicho que tiene 49 años, así de peticiones y
que
de
tope,
solicitudes,
¿no?
Y que cuando dice, bueno, voy a decir mi edad para no mentir, porque no quiero empezar una relación
claro.
mintiendo, y pone que tiene 69, que nadie le escribe. Que nadie le da, ¿cómo se llama? Match. Es así.
No tengo Tinder, pero vamos.
Bueno, pues que nadie coincide con él, que no tiene solicitudes de amistad o de novietas. Bueno, asegura que eso es una discriminación a causa de la edad, porque además no se corresponde con su físico. Él se siente como uno de 40, a pesar de que tiene 69.
Sí.
Y eso pues le impide encontrar pareja. Emil, que así se llama el caballero, es lo que ahora definiríamos así.
Porque eres viejo, ven.
Viejo, ¿a ti te han llamado alguna vez viejo?
Pues no, de momento no me han llamado viejo. Me imagino que dentro de un tiempo me lo dirán.
Pues perdona, a mí ya me han llamado viejo.
¿Te han llamado viejo?
Sí, sí. Eres una viejo.
¿Pero quién te ha dicho esa maldad?
Pues no sé, porque ya... Es que menos años ya no puedo tener.
Pues me parece de muy mal gusto, Bea.
Bueno, y cuando te llaman señora...
Ah, señora, sí, es verdad.
Ese, pues señora. ¿Cómo hace Herrera?
Señora.
Ya el día que me hagan eso yo muero aquí mismo. Bueno, es una persona mayor que se siente más joven. El tribunal que admitió a trámite la demanda ya se ha pronunciado ante la petición de este señor que quería que en su carnet de identidad pusiera que había nacido en un año que no le correspondía. Según la justicia holandesa, la edad está vinculada a diferentes derechos y obligaciones, como por ejemplo votar, recibir beneficios sociales como la jubilación,
claro.
contraer matrimonio o incluso conducir. Así que es imposible que se lo cambien en el DNI. Es decir, si él nació en el año 49,
claro.
no pueden poner que nació en el año 69. Puede hacerse, como decía este tribunal, en el caso de Holanda, un cambio de sexo, un cambio de nombre, porque no le interese, pero un cambio de edad, No se puede hacer. Porque claro, tú te cambias la edad en el DNI y ya dejas de percibir la pensión de jubilación.
Entre otras cosas.
Por ejemplo, Emil seguirá constando como un hombre de 69 años, que además es la edad que tiene y qué cosas pasan por el mundo.
Si de todas formas, Bea, yo siempre recomiendo lo mismo. Ponte 10 años más. Cuando te pregunten la edad, si tienes 50, di que tienes 60. Porque entonces vas a escuchar automáticamente, pues está fenomenal.
Ya, pero si el problema es que a nosotros nos han hundido las redes sociales.
Ya, eso también es verdad.
A este hombre Tinder le ha hecho, porque este hombre, si está bien físicamente, este hombre en la calle ligaría sin problema, pero te metes en Tinder y solamente se guían por una cifra, 69 años, pues ya no lo quiero. Y el hombre lo mismo está estupendo.
Qué necesidad, de verdad, con el tema de la... De todas formas, nosotros que somos blanco en las redes y que tienen todos nuestros datos, saben todo de nosotros.
Pues eso. Voy a hablarte ahora de Banksy.
¿Quién es este?
Uno de los artistas más importantes de nuestra generación.
¿Sí?
Sí, artista callejero. Empezó poniendo, haciendo murales y ahora es súper cotizado.
Ah, qué bueno.
Hombre, yo no gasto de Banksy porque no tengo dinero para comprar sus obras.
Yo es que me quedé en el muelle.
Además es que las destroza.
Ya, eso sí.
Cuando las subastan, luego las destroza. Bueno, la historia es que él mantiene ese aura independiente que le hizo tan famoso. Y el último cuadro que vendió fue el que se autodestruyó al terminar la subasta. Bueno, pues ahora nos enteramos de que ha puesto a la venta una de sus esculturas por un valor simbólico de 2 libras. Él es raro, así en sí mismo. El artista callejero ha puesto un anuncio en Instagram con la foto de la obra en cuestión. Se trata de una barca cargada de inmigrantes. Bueno, pues para conseguir la escultura pone 2 condiciones. La primera es que hagas una donación a la organización Ayuda a los Refugiados, no dice el precio. O sea, puedes hacer una donación de lo que quieras. 100 euros, 1000 o 1 millón. Y acertar el peso de la barca exacto, que este sí que es el requisito indispensable para llevarte la obra.
Eso es lo que pide él, ¿no?
El que haga esas 2 cosas se va a llevar la obra, que al ser de este señor en unos años podría tener un valor incalculable. El concurso para adivinar su peso ha arrancado ya y terminará a las 8 de la tarde del día 22, el día de la lotería de Navidad aquí en España. Cualquiera podemos participar, así que los interesados ya saben lo que tienen que hacer. Entran en su Instagram, se informan, dicen, pues pesa 6 kilos. Como aciertes, te llevas la escultura a casa y yo te insisto.
¿Y cómo dices que se llama ese artista?
Banksy.
¿Cómo?
Banksy.
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 Perfecto.
¿Eh? No se llama así realmente.
¿No?
Es como firmaba él los murales.
Pues a ver,
¿te
si
parece?
A ver si tiene suerte y alguien acierta exactamente el peso, porque sería un...
A ti te parecerá muy gracioso, pero esto en 30 años cuesta una pasta.
Hombre, seguro, hombre. ¿Cuál es el paso del tiempo?
Bueno, vamos a escuchar música ya. Vamos con la artista del momento, con Rosalía, porque acaba de estrenar nuevo videoclip donde ha vuelto a sorprender a todo el mundo. En esta ocasión ha sido por el cambio de look, porque aparece de rubia. Bagdad, su último sencillo, cuenta la historia de una stripper que no deja de llorar cuando se baja del escenario. La escuchamos y te digo una cosa, la canción merece la pena escucharla.
La vamos a escuchar. Te recuerdo el teléfono del estudio 950-6006. Llámame ahora y cuéntame cómo estás poniendo las calles.
El Bagdad, pelo negro, oscuro, bonita, pero apenas sentadita.
A Rosalía a las 4:39 de la mañana. Estamos en COPE. Estamos poniendo las calles. Somos el programa previo a Carlos Herrera y lo que hacemos es acompañar a la gente que está trabajando y a la gente que intenta dormir y no lo consigue y necesita un poquito de vitalidad. A la gente que esté pasando por un mal momento, desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte, al igual que siempre nos acordamos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de los vigilantes de seguridad, de los funcionarios de prisiones, los que nos protegen. Mil gracias por estar con nosotros. Joaquín Miguel Chaparro, Cristian López, Óscar Rodríguez Saiz, Rus Iye Ioan, Pilar Riesco y Resu López. Nos acaban de seguir en Facebook, les damos la bienvenida y las gracias. Esta comunidad no hace nada más que crecer y crecer. Abrimos el teléfono gratuito, 950-6006. Ahí tenemos a un ponedor. Jesús, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues trabajando.
¿A qué hora has empezado?
He empezado a las 11 de la noche.
11 de la noche, son las 4:39. ¿Cuánto te queda?
Pues hasta las 7.
Madre mía, le echas horas, ¿eh?
Sí, aquí, como los gorilas en la niebla.
Es verdad, y todo del tirón.
Sí, sí, sí.
¿Y todos los días al mismo horario?
Sí, prácticamente sí. Ahora estoy de noches.
¿A qué te dedicas, Jesús?
Pues yo también me has nombrado ya. Soy vigilante.
Ah, eres vigilante, ¿verdad? Soy, claro. Soy muchos los que estáis aquí con nosotros, ¿eh?
Muchos, muchos. Y mucha compañía que nos haces.
Es verdad. Es que la radio te acompaña en cualquier momento, ¿verdad?
Pues sí. Hay veces que no puedes, por el puesto que tienes, no puedes escucharla. Pero hay otras opciones aquí. Por ejemplo, el puesto que estoy yo, pues sí, puedes escucharla entre ronda y ronda.
Uh-huh. ¿Y estás en un momento estático hasta que empiezas a hacer esa ronda que me imagino que caminarás?
Estoy controlando unos monitores.
Y todo el rato mirando televisiones por si entra o sale alguien, me imagino.
No, entrar no sale. Aquí no entra ni sale nadie por la noche, los gatos.
Claro, o sea que es algo.
Pero sí controlas todo lo que son los accesos que tiene un circuito cerrado de televisión y luego, pues, una serie de alarmas de. Bueno, pues que están monitorizadas.
Ya. ¿En algún momento te ha saltado alguna alarma que te has tenido que alertar?
No, porque yo realmente lo que hago es avisar a otro. Que se encargue de esa alarma. O sea, no son alarmas de intrusión ni nada de eso, son alarmas de, bueno, pues de las instalaciones.
¿Y se puede saber a qué te dedicas? O sea, ¿a qué es exactamente lo que estás protegiendo?
Pues algo que se acaba, porque esto tiene que ver con el carbón.
El carbón, claro, claro.
Así que porque algo se acaba ya.
Tú estás en León, ¿no?
Sí, en la provincia de León.
Es que lo que ha sido aquello en cuanto al carbón, ¿eh?
Pues sí, bueno, lo que ha sido esto y lo que ha sido toda España y cómo se está quedando.
¿Y ahora esas familias cómo están viviendo? Las que vivían del carbón, ¿cómo han solucionado su papeleta?
Pues es muy triste porque andas por las calles de este pueblo y ves gente con 40 y tantos años jubilados.
Buah.
Eso sí, con una buena jubilación, pero con la cabeza ya dada la vuelta.
Es que muchas veces, y más a esa edad, es que yo creo que no corresponde jubilarse, ¿no? Como que tu cuerpo no lo acepta, ¿no? El coco te dice, pero bueno, ¿qué hago yo ahora parado?
Bueno, mira, yo hago 90 kilómetros diarios y otros 90 de vuelta para casa por no estar en casa cobrando un subsidio de 400 euros.
Madre mía,
Jesús. Imagínate.
Madre mía, pues yo creo que por eso estamos aquí, para acompañar a la gente, que nadie se sienta raro ni extraño, porque hay un montón de situaciones en España que a estas horas, oye, que hay que tirar para adelante, macho.
Pues es que yo, por ejemplo, estoy ahora mismo con todo el poder, viendo que por fin en este país estamos quitándonos el miedo,
sí,
de decir, yo soy de derechas. Uh-huh. Me alegro por los andaluces que van a empezar a respirar.
Uh-huh. Hombre, esto ha dado un vuelco, ¿eh?
Espero.
Ha dado un vuelco.
Porque veo a la gente que titubea mucho. Pero bueno, uh-huh, hay una fuerza emergente ahí poderosa. Uh-huh. Yo creo que con la ayuda de Dios vamos para adelante.
Pues Jesús, que te salga todo bien en la vida. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Claro que sí, con su bandera de España.
Hombre, claro. Y te damos las gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Muy bien, sigue adelante, que es una gran labor la que hacéis.
Di que sí, hermano, contigo mejor todavía. Jesús, un abrazo.
Venga, un abrazo, Pulpo.
Hasta ahora. Son las 4:43 de la mañana, ahora menos en Canarias. Recuerda que si me sigues en Facebook, yo lo voy a ver y te vamos a mencionar. Y Alejandra te va a leer los mensajes en Twitter, @poniendocalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Le han confundido a usted con alguien? ¿Le ha traído algún problema?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Buenos días. Yo comparto nombre y apellido con un famoso director de cine.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
¿Vio algún guión que le gustara?
No hay mes que no reciba 2, 3 guiones.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Fantástico.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor y eres fundamental para que España siga creciendo. Bueno, atención, porque yo creo que uno de los puntos débiles que tenemos los humanos es que cuando entramos en pánico, pues lo pasamos realmente mal. Son muchas las imágenes que tenemos en nuestra cabeza de cómo, ante esta adversidad, pues una alarma a la hora de desalojar un determinado recinto, o la huida o evacuación, pues la verdad que se convierte en un drama. Que si hay empujones, que si hay caídas, gente que se asfixia. Y claro, con esto hay mucha gente accidentada y también hay gente que ha perdido incluso la vida. Por eso hoy, aquí en Poniendo las Calles en COPE, queremos hacer un estudio o mejor dicho, queremos hacernos eco de un estudio que se está llevando a cabo en la Universidad de Zaragoza y la de Navarra, en la que con diferentes experimentos pues se está intentando encontrar el por qué ocurre esto y cómo evitarlo. Hombre, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a un experto. Es uno de los científicos responsables de este estudio, que es Luis Miguel Ferrer, que está en COPE poniendo las calles con nosotros. Luis Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por estar con nosotros. Luis Miguel, ¿por qué os ponéis a investigar esta cuestión? Porque creo que además tiene que ver con un atasco, no es especialmente en las personas, ¿no?
Bueno, pues realmente en la Universidad de Navarra lleva muchos años trabajando con atascos. Ellos están mirando la física, las matemáticas de los atascos. El por qué en un silo, que son partículas muy pequeñitas, cuando va a caer el pienso, deja de caer y quedan 10 toneladas encima. Entonces, ellos llevan trabajando mucho tiempo en eso. Han hecho muchos estudios de física, con bolitas de cojinete cayendo en una superficie. Han trabajado, pero de ahí, además de los atascos con partículas, que es lo que trabajan ellos, se quería mirar que todos los atascos parece que tienen la misma forma de presentarse, si eso pasaba con los animales. Han intentado algunas personas trabajar con hormigas, con cucarachas, con ratones, pero todos tienen sus problemas y no se parece tanto a lo que nos podía interesar, que estabas comentando, a los atascos de humana. Entonces, uno de los investigadores de Navarra, Ángel, tiene un hermano veterinario y hablando con él, dijo, ¿por qué no os ponéis en contacto con la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, que ellos trabajan con ovejas y a lo mejor con las ovejas podía hacerse algo parecido? Y de ahí parte la idea de la Universidad de Navarra, que está trabajando el Departamento de Física y Matemática Aplicada en este trabajo, y nosotros que trabajamos en el Servicio de Clínica de Rumiantes con ovejas. Entonces, diseñamos entre todos una experiencia para poder intentar aproximar a ver qué pasaría con animales superiores.
Es alucinante lo que estás contando. Nunca se puede uno imaginar que los estudios se hacen de esta manera, ¿no? Porque si nos ponemos a recordar qué es lo que pasó hace años en el Madrid Arena, donde 5 chicas perdieron la vida, claro, vosotros desde la universidad os ponéis a estudiar todo este tipo de cosas, incluso las avalanchas. Las avalanchas también las podemos estudiar.
Sí, claro. Nosotros precisamente lo que partimos es de animales que tienen no pánico, no llegamos a la situación de pánico, pero sí ansias. Es decir, nosotros tomamos lotes de ovejas en las mismas circunstancias que tienen todos los días a la misma hora necesidad de comer. Cuando se abre la puerta, ellas acuden rápidamente a comer y se generan, por pasos estrechos, se generan una especie de avalancha que es en cierto modo, similar a lo que pasa con las personas. Hay animales que se golpean, hay animales que caen al suelo, se producen atascos, y cuando se producen atascos, y sobre todo cuando alguien cae al suelo, ya es muy difícil que se vuelva a levantar.
Claro.
En una situación de avalancha con miles de personas detrás, pasarían por encima, terminaría chafándolos, terminarían, si no morían asfixiados, morirían chafados. Entonces nosotros empezamos a ver en una explotación de Cubel, de la provincia de Zaragoza, de un amigo, Tomás, muy buen amigo, que nos prestó, y hay que agradecerle, su explotación para poner 2 puertas similares, de la misma anchura, con ovejas de las que tienen que ir todos los días a comer. Pusimos unas cámaras de vídeo dentro de la nave, fuera de la nave, y observábamos durante 4 años, cada vez que había apariciones, que teníamos ovejas estabuladas, cómo entraban y salían las ovejas con y sin obstáculo. Entonces, era lo que estaban trabajando en la Universidad de Navarra. Es decir, ellos habían llegado a la conclusión que un obstáculo antes de la salida mejora la salida.
Miguel, es curiosísimo, o sea, es que te haría un montón de preguntas, porque no sé si en el mundo porcino, como en el de las personas humanas, juega un papel importante un líder, porque muchas veces cuando hay un líder que tiene un micrófono o tiene un megáfono en la mano, puede hacer lo que quiere para manejar a la masa.
Bueno, aquí no es un líder, es el primero que ve la puerta abierta, se mueve rápidamente y todos le siguen hacia la comida. Entonces todas las ovejas se dirigen al mismo punto y tienen que pasar por el mismo sitio. Y eso se repite día tras día. Entonces podemos estudiar cómo se está produciendo un atasco, hay una serie de desarrollos físicos y matemáticos muy importantes de decenas de años antes de llegar a esta situación de animales. Se ha intentado trabajar con hormigas, pero el ácido fórmico que marcan el camino no es igual. Con cucarachas, pero llegaban a salir en 8 o 9 alturas unas encima de otras, no era tampoco lo mismo. Entonces se buscó un modelo que por el peso, por volumen, pudiera aproximarse más al humano. Y eso lo hemos conseguido con las ovejas.
Es que es alucinante. Y luego esto, ¿cómo lo podemos trasladar a nosotros, a los humanos? Porque la verdad que cuando estás en un centro comercial, y sobre todo como haya habido un atentado unos meses antes, y haya un ruido extraño, la gente mira para los lados ya con ganas de alarmarse.
Bueno, pues con esto, una vez ya hemos hecho cientos de veces pasar las ovejas por un mismo sitio y estudiarlas con un obstáculo, hemos cambiado la anchura de las puertas, hemos cambiado la distancia del obstáculo a la puerta, toda una serie de parámetros y tenemos estudiados, se decidió en la Universidad de Navarra trabajar con humanos. Y ahí se trabajó un pequeño ensayo con estudiantes y después ya intervino una unidad del ejército, de personas que están acostumbradas a situaciones fuertes, a salir por una puerta con o sin obstáculo, y se les puso un vestido de negro con un gorrito rojo y un ordenador que controla cómo se mueve el gorro y cómo salen, quién sale primero, dónde se producen los problemas, y se está estudiando esto. Pero hay que tener en cuenta que las personas no son iguales que las ovejas.
Claro,
no se comportan. La oveja va a cuatro patas, la persona va a dos. El movimiento de ir hacia la puerta es parecido, pero no se puede extrapolar. Hay gente que lo está extrapolando y nosotros queremos indicar que todavía hay que estudiar mucho para poder dar unas recomendaciones, porque además de la Universidad de Navarra, la Universidad de Zaragoza, hay casas de seguros, policía, bomberos, arquitectos, aparejadores, albañiles. Hay un montón de gente que tenemos que ponernos de acuerdo en qué sucede realmente. Y en humanas sí que parece ser que si no es lo mismo, sí que los movimientos laterales, esas bandadas de gente que se mueven así como oleadas, sí que podría evitarse a lo mejor que en esas oleadas que gente cae al suelo y es pisoteada, pues con este obstáculo o con otros obstáculos, hay que estudiar todavía mucho más, se podría mejorar esas caídas al suelo y quizás también el evitar algunas muertes. Pero vuelvo a insistir, estos son trabajos de mucha envergadura, de mucho tiempo, de muchas profesiones diferentes aportando nuestro granito de arena y estamos en ello todavía.
Estamos hablando con Luis Miguel Ferrer, está en directo poniendo las calles en el primer despertador de la radio aquí en la cadena COPE. Luis Miguel, a la hora de participar en eventos o incluso montar y desarrollar eventos, que también es a lo que me dedico, una de las cosas que más me piden las marcas o los estamentos que me contratan es un plan de prevención. ¿Cada vez la legislación está más pendiente de esas cosas?
Por supuesto, cada vez la seguridad en todos los ámbitos, en los comportamientos, en los eventos, en la alimentación, en la conducción, se mira mucho más todo lo que es seguridad. Pero a veces es difícil dar normas cuando no se saben las cosas bien.
Muy bien.
Entonces, en este caso, pues bueno, estamos trabajando, pensamos que vamos poco a poco. No solamente en esto del obstáculo, estamos con angulaciones de las puertas, con otras cosas, algo se podrá ir solucionando, pero tampoco coge la ligera y mañana pongo un pilar delante de la puerta.
No va a poner
esto tiros. Tiene detrás mucho trabajo científico antes de poder extrapolar a humanos, a una gran colectividad, a un estadio, a un concierto o una cosa así. Eso hay que todavía hacer sus pruebas.
Pues de verdad, ha sido un placer, Luis Miguel, que nos hayas contado esto, que nos viene muy bien, porque cuando uno va a un partido, cuando va a un cine, cuando va a una exposición donde hay mucha gente, o cuando, oye, en una playa empiezan a regalar unos yogures o un helado, la gente se vuelve loca.
Sí, no, en las rebajas, todos años, y se repite.
Claro, mira, ahora, por ejemplo, en la Plaza Mayor de Madrid, que se va a aglutinar un montón de gente para comprar las bromas en la época de Navidad. Es que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo soy de decirle mucho a mi hija que cuando vaya a sitios donde va a haber mucha gente, que siempre tenga controlada la puerta de emergencia, o la puerta de salida normal, ¿verdad?
Sí, siempre hay que saber hacia dónde te tienes que dirigir, y obviamente cuanto antes reaccionas.
Qué bueno.
mejor, porque el que va delante tiene menos atasco y menos problemas. Pero está obviamente claro. Cuando hay mucha gente, siempre tiene que haber gente en el medio, en la parte posterior, y se va a repetir, se repite cada tantos años. Ante una avalancha tenemos problemas. Uh-huh. Hay que intentar minimizar, si no evitar del todo, minimizar. Y ahí están arquitectos, aparejadores, bomberos, policía. Sí, ahí estamos mucha gente que nos reunimos de vez en cuando a poner en conjunto nuestras ideas, que son rarísimas. A mí cuando me dijeron lo de poner unos tacos de adelante para sacar las ovejas, pensaba que me tomaban el pelo.
Fíjate, luego los estudios lo que han determinado.
Vi los vídeos con las bolas, estuvimos mirando, estuvimos contrastando, vimos salir las ovejas grabadas sin ningún tipo de obstáculo y decidimos pues montarnos en esta investigación, que para mí ha sido muy bonita y sigue siendo muy provechosa, y seguiré colaborando con la Universidad de Navarra, con mis compañeros Ángel y Iker, mientras pueda y siempre que me necesiten, y con cualquier otra persona que tenga una investigación en la que yo pueda meter las ovejas para solucionar problemas. Hay muchos sitios donde estamos trabajando, además, en estas cosas de las puertas y las ovejas.
Es alucinante. Luis Miguel, ha sido un auténtico placer que hayas puesto las calles con nosotros. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo para vosotros y muchas gracias por haber llamado.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España. 4:56 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Beatriz Calderón, tienes cosas rarísimas.
Encuentro cosas que ocurren, que suceden y que a mí me dejan un poco de piedra. Yeah. Déjame ahora mismo que empiece de una forma. Mira.
A ver. Espérate. Dale tú ahí algo. ¡Oh! Esto es emocionante.
Habrá gente ahora mismo en su casa diciendo, pero Beatriz se ha vuelto loca, esto es mañana.
Esto es mañana.
Ya que celebramos el Día de la Constitución, se podrá poner el himno, pero es que no. Arranco así por otro motivo, y es que Gibraltar se ha quejado esta mañana ante España de que una corbeta española ha navegado frente al peñón con el himno a toda pastilla. También menuda guasa, los de la corbeta. me imagino al capitán de la corbeta en cuestión diciendo, dale fuerte ahora, dale
más fuerte, pon el megabas.
Con los altavoces. Bueno, a través de Twitter también se ha difundido el vídeo que grabó un particular y el siguiente mensaje. Navegando entre la poca vergüenza y el infantilismo. Ahí tenemos a la infanta Elena manifestando las glorias de España en aguas británicas frente al levante de Gibraltar. Aquí está siempre el lío, el problema de cada año y ¿qué le vamos a hacer? Mientras que Reino Unido y la colonia creen que esas aguas son británicas, nuestro país mantiene que son soberanía española y que puede poner la música a toda pastilla, aunque sea el himno de España. ¿A ti estas cosas qué?
Yo es que no dejaría de ponerlo, estaría poniéndolo todos los días.
Todos los días. ¿Tú te levantas con el himno?
No me levanto con el himno, pero yo creo que el himno nos emociona, nos representa a todos y yo creo que no molesta a nadie.
Mañana le vamos a escuchar.
Mañana sonará, claro.
Bueno, vamos con la música porque nada llega Dani Trigo. Escuchamos a Cardi B. ¿Por qué? Pues porque la justicia amenaza a la rapera con mandarla a la cárcel.
Sí, señor.
La artista ya ha sido llamada a declarar tras protagonizar una pelea en un club de striptease y no se ha presentado a la vista. Su abogado dice que es que se encontraba ausente por compromisos profesionales. Pero el juez ha dicho que si no se presenta el viernes, día 7, va a dictar una orden de arresto contra ella. Y no entiendo nada.
Es que no cuadran, hay cosas que no cuadran.
Cardi B pues podría ser detenida. ¿A ti qué te parece?
Me parece que las cosas no tendrían que ir así, claro.
Bueno,
son las 4:58 de la mañana. Estamos en directo en COPE. Estamos poniendo las calles, levantando el país. Hop up the stoop, jump in the coop. Big dip on top of the roof. Fixing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Diamond district in the chain. Doy la bienvenida a Manu Romero, a Guillermo Titán, a Paloma Barrado, a Peter Sheffert, también a Joaquín Miguel Chaparro, a Cristian López, Óscar Rodríguez y a Rus Ile, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y ya forman parte de nuestra comunidad en redes sociales. Mil gracias. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que estamos en COPE, que tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana, que la próxima hora vamos a conocer un poquito más la figura de Víctor Manuel, pero no como cantante, sino como amante de la gastronomía. Y además, Alejandra Dinamarca nos va a adentrar en el mundo musical del gran James Bond. Estamos a puntito de actualizar la información con Dani Trigo y lo que queremos es que te sientas bien, que te sientas acompañado. Gracias por estar con nosotros.